en el libro de Lucas, capítulo 8, encontramos aquella preciosa parábola del sembrador, la semilla y los cuatro terrenos. En el versículo 11, el Señor dijo: la semilla es la palabra de Dios. Y en el versículo 15 dijo: la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Es un privilegio para nosotros participar en la labranza de Dios, sembrar la buena semilla en este, su habitual programa, Semillas al Aire. Con nosotros ahora, nuestro maestro bíblico, Raúl Ferrero, mientras esperamos que usted pueda entender la palabra de Dios y dar fruto con perseverancia.
Muchas gracias. Mis amigos, les agradezco muchísimo que estén dispuestos una vez más a compartir 25, 27 minutos en nuestro programa radial considerando la palabra de Dios. Y por estos días estoy considerando con ustedes el Evangelio de Mateo. Bueno, estoy adelantado en la lectura, usted lo sabe. En el programa de hoy estoy ingresando al último capítulo, a Mateo capítulo 28. Por permiso y orden de Poncio Pilato, José de Arimatea y Nicodemo, sus sirvientes y los soldados romanos, descolgaron el cadáver del Señor, lo descolgaron desde la cruz y luego en forma rápida, a la usanza judía, lo prepararon para la sepultura y lo sepultaron. El Señor, a la vista de los ojos de los hombres, había quedado destruido, derrotado. Había muerto desfigurado, deshidratado y desangrado en la cruz. Pero había muerto de manera tan especial que los soldados romanos, con el centurión a la cabeza, reconocieron que él era el Hijo de Dios. Al momento de morir en la cruz, sacó fuerzas que solo él tenía, clamó a gran voz diciendo: «Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», y murió. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Eso era grande, ¿eh? Hubo un gran terremoto. Las piedras se partieron en ese momento. El cielo oscuro testificaba que Dios había cargado en él el pecado de todos nosotros. Aquellos soldados se conmovieron y terminaron reconociendo que ese varón verdaderamente era el Hijo de Dios. Bien, ahí vinieron entonces José de Arimatea, Nicodemos y sus sirvientes para sepultar el cadáver. Lo hemos visto en el programa anterior, pero yo lo repaso con ustedes. Resulta que siempre repaso, porque esto es un programa radial que se va escuchando de día en día, ¿verdad? Y hasta por distintas personas. Entonces se hace necesaria ese repaso y esa introducción para el nuevo programa. Al respecto de la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, mis amigos, a mí me han servido de mucho los libros de Josh McDowell. Se los recomiendo, mi amigo. Anote, por favor. Un libro que ha sido de gran beneficio para mi vida es Evidencias que exige un veredicto. Josh McDowell da evidencia de la sepultura y la resurrección de Jesucristo. También luego hizo otro libro desarrollando el tema, Josh McDowell, El factor de la resurrección. Y en ese libro, las páginas 75 a 78, él explica cómo fue la sepultura. Sí, mis amigos, aquellas mujeres se quedaron delante de la crucifixión y luego delante de la sepultura, observando todo. Y desde sus corazones ellas propusieron mejorar la sepultura el primer día hábil de la semana. Bueno, ahí vinieron José de Arimatea, Nicodemo y sus sirvientes. Envolvieron el cadáver con... Bueno, primero lo lavaron, ¿no? A la usanza judía. Luego lo fueron envolviendo con sábanas, desde los pies hasta las axilas, luego brazos y luego el sudario por separado que cubría la cara. Ahora, intercalados con estas sábanas con la cual lo iban envolviendo, fueron poniendo unos 45 kilogramos de mirra y aloes. La mirra es una sustancia aromática espesa y los aloes son fragmentos de madera muy fragante, macerados en polvo, es decir, molidos en polvo. Todo eso fue formando, cuando lo iban envolviendo e intercalando todo esto, fue formando como un capullo en torno al cadáver, bien consistente, bien espeso, que se iba ajustando con las sábanas, un capullo de unos 50 kilos adicionales al peso mismo del cadáver. Luego lo pusieron en la tumba de José de Arimatea, cavada en piedra, que tenía una gran piedra, una gran roca, tipo rueda, tipo moneda, que cubría la puerta. Esa gran piedra, lo hemos leído en Mateo 27, más o menos debe haber pesado entre 2 y 3 toneladas. Los sepultaron entonces y al caer el atardecer se fueron. Las mujeres quedaron allí perplejas, atónitas todavía. Resulta que al día siguiente, que era día de reposo, el 15 de Aviv, los fariseos y los sacerdotes y los escribas ahí del templo se acordaron que el Señor había dicho que iba a resucitar de los muertos. Fueron y molestaron una vez más a Pilato y le pidieron una guardia para custodiar el sepulcro. No sea, dijeron ellos, que vengan los discípulos de este hombre, se roben el cadáver y salgan diciendo que resucitó. Entonces Pilato los miró y le dijo, bueno, ahí tienen una guardia, vayan, aseguren el sepulcro como saben. Muy bien, mis amigos, ¿cómo aseguraron el sepulcro? Bueno, entiendo que primero corrieron la roca, abriendo la entrada, constataron que el cadáver todavía estaba allí, volvieron a cerrar, pusieron una faja que cubría toda la roca de entrada. Algunos piensan que puede haber sido sogas que aseguraban ahí de alguna manera y ponían sello romano de arcilla. En principio pudo haber sido caliente y sobre esa arcilla el sello de autoridad romana. Si alguno tocaba eso, mis queridos, la justicia y el juicio romano caía sobre él. Bien, además pusieron la custodia romana alrededor, casi seguro que eran como 16 hombres, soldados, 4 de pie alerta, los demás adelante de ellos, o conversando, comiendo o durmiendo. Por supuesto que sería imposible acercarse ahí para robar un cadáver que incluso está envuelto con 50 kilos adicionales sobre su cuerpo. Mis queridos amigos, el Señor murió en la cruz, fue constatado por la autoridad romana, fue sepultado, fue envuelto en ese capullo de 50 kilos adicionales a su peso, en compuestos aromáticos de intenso aroma y fragancia. Corrieron la roca, pusieron la guardia, el sello, era imposible que alguien se acercara. Es más, los recaudos que los enemigos del Señor tomaron para asegurar la tumba demuestran, al fin y al cabo, que nadie se acercó, nadie pudo, nadie tocó ese lugar. Si algo pasó después, y de hecho lo vamos a considerar ahora leyendo Mateo 28, si algo pasó después, fue por la intervención de un poder más grande que el humano y una autoridad mayor que la autoridad romana, a quien nadie podía allí evitar o tocar. ¿Se da cuenta? Mis amigos, ustedes tienen que recordar que la palabra profética hebrea anunciaba que el Mesías iba a morir, ser matado en el matadero, como cordero, iba a ser sepultado en tumba de ricos y por ricos, sí, pero también anunciaba la palabra profética hebrea que iba a resucitar al tercer día. Y además, él en varias oportunidades lo dijo. Se lo dijo en un tono coloquial a sus amigos, pero era una profecía extraordinaria, trascendental y maravillosa. De tal manera, mis amigos, que cuando sucedió, el ángel se hizo presente para correr la roca, como enseguida voy a leer. Los soldados quedaron espantados, petrificados de miedo, y huyeron luego del lugar. Pero amablemente el ángel corrió la piedra y se sentó sobre ella, con fuerza, con ruido, con temblor de tierra, claro, pero amablemente le hablaría y le habló a las mujeres, diciéndoles, no teman ustedes, él ha resucitado, como dijo. Sí, mis amigos, comparto con ustedes seguidamente la lectura de Mateo 28, del 1 al 15, y titulé la consideración de este párrafo, el Mesías ha resucitado, como dijo. Bien, acompáñeme si puede. Leo entonces a partir de Mateo 28, desde versículo 1 al 15. Leo así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decidle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, se los he dicho». Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a la Galilea y allí me verán». Y mientras ellas se iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles: «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo». Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Una vez más, mis queridos oyentes, les digo, la profecía hebrea anunciaba que moriría en el matadero, traicionado y entregado por la rebelión de su pueblo, sería sepultado, pero también la palabra profética hebrea, mis queridos amigos, anunciaba, lo podemos leer hoy en día, anunciaba su resurrección. Por favor, no deje de mirar conmigo allí, Isaías 53:10. Leo así, mis queridos amigos. Dice: «Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento». Y enseguida dice, luego de ese punto y seguido: «Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado», ¿qué? ¿Va a quedar sepultado? ¿Va a quedar muerto? No, lo vuelvo a leer y termino la frase. «Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada». ¿Se da cuenta? Una vez que haya puesto su vida en expiación por el pecado, una vez que haya muerto y haya sido sepultado, como decía en el versículo anterior, ¿qué sucedería? Verá linaje y vivirá por largos días. Por supuesto, está claramente anunciada su resurrección de entre los muertos. ¿Se da cuenta? Hay más. Lea conmigo, por favor, el Salmo 16, escrito por el rey David en su carácter de profeta. Mire, por favor, allí Salmo 16, desde versículo 8. «A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Los judíos tenían el concepto de que la corrupción del cuerpo comenzaba el día cuarto de la sepultura. Hasta el tercer día todavía en el cuerpo no había corrupción. Ese era el concepto judaico. Ahora dice Salmo 16:10, «No dejarás mi alma en el Seol, el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo, su cuerpo, vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Esto se puede tomar como un salmo para todos, pero después vemos que es algo muy personal, porque dice: «No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es algo personal. Pero luego comprendemos, sobre todo por las explicaciones en otros textos, que David incluso ni se estaba refiriendo a sí mismo, sino que en forma personal se estaba refiriendo a la resurrección del Mesías. Sí, mis amigos, eso lo explica muy bien, o lo explicó muy bien predicando en las calles de Jerusalén, el apóstol Pedro, en Hechos 2, versículos 24 al 32. El Señor les había instruido a ellos antes de ascender al cielo en todo lo que de él decían Moisés, los profetas y los salmos. Cuando Pedro predica en Hechos 2, explica que el Salmo 16 habla de la resurrección del Mesías. ¿Se da cuenta? Y explica que David escribió ese Salmo con revelación profética en su carácter de profeta. ¿Se da cuenta? Anunciando la resurrección del Mesías. Y le digo más, en el Salmo 22 está anunciada la resurrección del Mesías, porque desde versículo 1 al 21, que hemos considerado con anterioridad, consideramos los sufrimientos y las agonías del crucificado. Pero en el versículo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en congregación grande, y ahí habla de cómo el Mesías alabará a Dios y reinará con justicia. ¿Se da cuenta? Implica, obviamente, anuncia la resurrección del Mesías. Bueno, mis amigos, volvamos a Mateo 28. Mire, por favor, versículo 1. En el griego, en los manuscritos griegos, dice: pasados los reposos. Entiendo que fue reposo el 15 de Aviv, el viernes, y fue Shabbat común el sábado. Y él resucitó al amanecer del primer día de la semana. Día hábil, día de trabajo en aquella semana, aunque era semana de fiesta, ¿verdad? Al amanecer del primer día de la semana vinieron las mujeres al sepulcro. Y en ese momento hubo un gran terremoto. Intervino el ángel del cielo. Yo les dije, mayor poder que el romano y mayor autoridad. Baja del cielo, quita la roca que pesaba 2-3 toneladas, la tira a un costado, eso hace temblar la tierra. Y creo que sumó, porque dice, un gran terremoto. Y el ángel se sienta tranquilito sobre la roca. Ahora bien, los soldados romanos quedan duros de miedo. Claro que sí, a ver este ser magnífico. Resplandeciente, dice. Huyeron cuando se repusieron un poquito del susto, huyeron hacia el templo para contarle a las autoridades del templo y las autoridades de ellos, los comandantes romanos, lo que había sucedido. Explicarle, por favor, para que no los matasen, que ellos no habían sido negligentes en el cuidado de la tumba y en el cumplimiento de su servicio, sino que había bajado un ángel y haber... Claro, ellos estaban cuidando su vida. ¿Sabe qué? Soldado que no cumplía su función era mandado a matar. Por eso ellos estaban explicando todo, desesperados y asustados. Ahora, esto es magnífico, mis amigos, porque sin saberlo, ellos estaban anunciando a los líderes espirituales de la nación de Israel que se había cumplido la señal de Jonás. ¿Cómo? Sí. La señal de Jonás, que el Señor le repitió varias veces a los líderes de las sinagogas y del templo en Jerusalén, la señal de Jonás era: como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra y al tercer día resucitará. Los soldados, sin querer y sin saber, les estaban anunciando las autoridades judías: se ha cumplido la señal de Jonás y nosotros somos testigos. Bueno, no se lo dijeron así, pero esa era la realidad. Y mis amigos, notable la misericordia y fidelidad de Dios y del Señor. Les daba una oportunidad más. Para ellos era la señal de Jonás. Y no quisieron una vez más recibir la oportunidad. Sobornaron a los soldados, le dieron mucho dinero para que ellos mintieran y les aseguraron su vida. Es decir, si se enteran las autoridades romanas, dice, nosotros les vamos a explicar y les vamos a poner a salvo. ¿Cuánta inferencia y cuánta injerencia que tenían ellos sobre la autoridad romana, mis queridos amigos? ¿Y cuántas veces rechazaron la oportunidad de creer en el Mesías de Israel. ¡Ah! Bueno, pero sigamos ahí. El ángel habló amablemente a las señoras, les dijo: no temáis vosotras, sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado como dijo. Así es, porque el Señor varias veces lo había profetizado y en tono coloquial se lo había dicho a los suyos. Se los había anticipado proféticamente. ¿Lo recuerda? En Mateo 12, en Mateo 16, en Mateo 20, en Juan 2. Les dijo: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. En Juan 10 les había dicho: yo como buen pastor tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Se había cumplido todo eso. Así que el ángel les dice a las mujeres, con calma y con naturalidad: no está aquí, ha resucitado como dijo. Enseguida el ángel les dice a las mujeres: vayan y avísenle a los discípulos. Vayan y avísenle a los hombres. El Señor los espera en la Galilea, allá le verán. Cuando van de camino corriendo, las mujeres encuentran al Señor, el Señor les sale al encuentro, se tiran a sus pies, lo adoran, y el Señor les dice: vayan, díganselo a los hombres, díganselo a los muchachos. Por primera vez usa la palabra hermanos. Díganle a mis hermanos, los espero en la Galilea, allí me verán. El Señor convocó a los suyos en la Galilea para refrescar y recordar, reavivar la alegría del principio. Bueno, eso lo vamos a ver en el próximo programa. ¡Qué magnífico todo esto, mis amigos! Gran condenación la de los líderes del templo. No creyeron, no quisieron creer, se rebelaron, lo odiaron y siguieron mintiendo y oponiéndose a la verdad. El Señor les tuvo más de 30 y tantos años de paciencia hasta que vino la destrucción del templo y Jerusalén. Y en el proceso muchos de ellos fueron creyendo, se los puedo asegurar. Sí, mis amigos, porque los apóstoles y las mujeres fueron fieles testigos de su resurrección. En la prédica de Hechos 2, 3, 4, 5, allí van los apóstoles testificando como testigos que el Señor había resucitado. ¿Se da cuenta? Lea, por favor, en Hechos 6 y versículo 7, que con el correr de los días, los meses y los años, muchos sacerdotes del templo llegaron a creer en el Mesías, obedecían a la fe. Y era algo muy razonado, y era algo muy importante, porque al decir creo en Jesús como Mesías, se quedaban en la calle, y las familias se quedaban sin ningún sostén económico. Por eso en aquellos días, los creyentes en Jerusalén vivían en comunidad, ayudándose mutuamente. ¿Se da cuenta? Además, años después, lo leemos en Hechos 26, versículos 22 al 27, Pablo le dijo a una autoridad romana, explicándole a una autoridad romana sobre la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo en Jerusalén, le dice a esa autoridad romana: ¿crees? ¿Has oído de esto? Yo sé que has oído y yo sé que puedes creer, porque esto no se hizo en un rincón de Jerusalén. Fue algo público, fue algo notorio y notable a todos los habitantes. Es más, mis amigos, en el atardecer de aquel primer día de la semana en que el Señor resucitó, Él caminó con 2 discípulos rumbo a Emaús, ¿se acuerda? Y comenzó a conversar con ellos y ellos le dijeron: ¿pero eres tú el único forastero en Jerusalén que no se enteró de lo que sucedió? Eso nos da la pauta de que todo Jerusalén, y hablábamos de 1 millón de personas para la fiesta, todos se enteraron de lo que había sucedido. Y en cada prédica y en cada lugar, los apóstoles lo fueron testificando. Y mis amigos, algo más muy importante, el Señor en Lucas 24, justo antes de ascender al cielo, envía a sus discípulos a anunciar al mundo que en él hay oportunidad de arrepentimiento y por la fe en él se anuncia perdón de pecados para todo aquel que cree. Termino, mis amigos. Ha sido poco el tiempo para tanto en este programa radial, ¿verdad? ¿Ha creído usted como creyeron ellos? ¿Ha creído usted en el testimonio de ellos? Porque ellos fueron testigos de la crucifixión, muerte, sepultura y de la resurrección del Señor. Y mi amigo, Ellos lo anunciaron, yo lo creí y lo seguimos anunciando. En Él, Dios ofrece, en el Señor Jesús, Dios ofrece perdón de pecados. Arrepiéntase de sus pecados, mi amigo, porque Dios nos da el espacio para el arrepentimiento. Y en Él nos anuncia y nos ofrece perdón de pecados. Él murió en la cruz cargando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Su sangre derramada sacrificialmente nos limpia de culpa y cargo. El Señor resucitó y es salvador de todo aquel que cree. Yo creí, confío en Él, recibí su perdón. ¿Y usted? Crea en Él, murió por usted. Resucitó entre los muertos y hoy le ofrece perdón de pecados. Mire el cielo, dígale a Dios, Dios, me arrepiento de mis pecados, quiero que Cristo sea mi Salvador. Exprese su fe, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Hágalo ahora, mi amigo. En este momento es el momento de su salvación. Espero que crea en su persona y obra a su favor. Espero que no proceda como los demás, que lo dejaron de lado y lo resistieron y lo rechazaron y terminaron mintiendo miserablemente y condenándose a sí mismos. Abra su corazón, mi querido oyente, dígale a Dios, con sus palabras y con fe personal, por supuesto. Gracias, Dios, quiero que Cristo sea mi Salvador, desde ahora y para siempre. Amén. Amén.
Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Además de nuestro ministerio radial, hoy queremos recomendarle los videos de enseñanza bíblica de Raúl Ferrero en YouTube. Ingrese a su canal de videos llamado Raúl Ferrero. Allí encontrará 72 videos de cristología, 30 videos de profecías bíblicas, una serie titulada Breve y Claro y mucho más. En días de mucha confusión y necesidad, estos videos son herramientas muy útiles en la comunicación de la palabra de Dios. Evangelice con nosotros, enseñe con nosotros, recomendando los videos de Raúl Ferrero en YouTube. Una vez más, muchas gracias por apreciar nuestro ministerio. Le saludamos fraternalmente en el Señor y lo esperamos en nuestro próximo programa.